Vamos a hablar con Fausto Espotorno, él es economista, director de la Escuela de Negocios de la UADE, porque la economía sigue mandando y rigiendo muchísimo la charla pública, y Fausto ayer anduvo por ahí entregando algunas declaraciones sobre las cuales está buenísimo detenerse. ¿Cómo está, Fausto? Horacio Marmurek y toda la mesa de Mañana Nacional te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Levanté la primera que me sale, que es si se liquida rápido y fuerte, posiblemente el gobierno decida en marzo salir del cepo, que es algo de lo que se está debatiendo en varios lugares, en el gobierno y también a partir de lo que pueda suceder en diputados, ¿no?
Bueno, sí, a ver, en realidad lo que entiendo es que es posible dentro de un programa económico que con la cosecha se salga del cepo, ¿no? Me parece que eso es algo que el gobierno debe estar pensando seriamente. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que esto de mantener el tipo de cambio estable y por un tiempo con este esquema de los bopreales y la absorción es una solución de corto plazo, ¿no? Para un problema financiero, pero una vez solucionado ese problema hay que enfocar el segundo problema monetario importante, que es salir del cepo, ¿no? No se puede atraer inversiones y tratar de generar crecimiento con el cepo dentro de la economía. No, la Argentina no ha crecido con el cepo cambiario, mientras tuvo el cepo cambiario. Entonces, creo que es una condición necesaria para atraer inversiones y volver a crecer. Ahora, sí. También entiendo que el gobierno, la verdad, es que ha sido muy pragmático en estas cosas, y no tan ideológico en este tema, que es, bueno, a ver, la prioridad es ordenar el tema de las LELIX, ¿no? Lo dijo el presidente antes de asumir. Primero hay que resolver el tema de las LELIX y después se puede salir del cepo. Y dijo, hay que salir del cepo. Con lo cual, uno calcula que, bueno, este programa económico, este tipo de cambio así oficial, como está establecido, es un tipo de cambio de corto plazo, no es un tipo de cambio que no se puede sostener por mucho tiempo el 800 pesos más 2% de devaluación mensual, ¿no?
Uh-huh. Ahí, Fausto,
con lo cual uno asume que hay que después de eso se sale del cepo.
En esa salida del cepo, y entonces volveríamos a hablar en una posible nueva devaluación cerca de lo que más o menos se estima llevarlo a cierto lugar de unificación de los cambios, y eso vos considerás que aceleraría el proceso inflacionario un poco más.
Mira, puede ser. En realidad, vamos a poner de esta manera. Salir de cepo implica que el mercado define el tipo de cambio a partir de ese momento, ¿no? Depende cómo se haga. Acá estamos todos haciendo supuestos, ¿no? Asumiendo ciertas cosas, ¿no?
Sí, no estamos en el gobierno, entonces tenemos
no
que...
No estamos en el gobierno, estamos asumiendo. Entonces, asumiendo que el programa económico así planteado es un programa económico que tiene una vida útil de 3-4 meses. Ah, no el programa económico, esta parte del programa económico, la parte cambiaria del programa económico tiene una vida útil de 3-4 meses, uno dice, bueno, para la cosecha se estaría saliendo del cepo. Bueno, ¿cómo sería? Bueno, para allá eso es asumir demasiadas cosas, ¿no?
Claro.
Pero asumiendo que se sale del cepo de forma bastante completa, entonces, bueno, es el mercado que determina el tipo de cambio. Si el mercado determina que el tipo de cambio tiene que estar un poco más alto, bueno, sí puede haber una corrección en tipo de cambio y tener alguna suba más de la inflación en ese momento. Si no, porque además acá con la salida del cepo se generan varios efectos y no todos son a favor de la inflación. Obviamente, al corregir el tipo de cambio oficial, eso impacta en la inflación de forma positiva, pero también al salir del cepo, las importaciones se abren completamente, ¿no? O se abren completamente en cuanto a como lo teníamos, ¿sí? En las restricciones de importación que tiene Mercosur, ¿no? Que son las que siempre tuvimos. Uh-huh. Entonces, faltante de productos puede desaparecer o puede empezar a desaparecer, lo cual presiona a la baja los precios. Puede haber algún ingreso de dólares adicionales porque la gente dice, bueno, ahora saliendo del cepo no tengo que vender ni en el blue, ni en el contado con liquidación, ni nada raro, vendo directamente en el banco. Y eso puede estabilizar también el tipo de cambio. Todo depende de la confianza con la que se salga del cepo. En un escenario de alta confianza, al momento de salir del cepo, Bueno, el impacto inflacionario, el impacto de valores va a ser menor que en un escenario de baja confianza.
Fausto Espotorno, quien está hablando y que es economista y director de la Escuela de Negocios de la UADE, hay esto que decías, ¿no? Esta es una parte de cómo encaró el gobierno y el famoso plan de estabilización de la macro podría arrancar a partir de este supuesto. Siempre estábamos nosotros tratando de seguir una hoja de ruta que, de lo cual tenemos indicativos de cómo lo va llevando el gobierno, pero que uno estima que la escuela nos lleva para ahí, le pregunto a un profesor.
Claro, exactamente. A ver, lo que vos ves en el programa económico, a grandes rasgos, voy a tratar de dibujar el mapa de lo que sabemos del programa económico. Nos han dicho bastantes cosas, ¿no? Lo que pasa es que se entiende que en cualquier programa económico hay cosas que no las puedo decir. No te puedo decir que el 15 de marzo a las 11:30 vamos a sacar la comunicación que va a decir que salimos del cepo. Porque entonces el tipo de cambio empieza a operar ya de antemano. Entonces, pero sí sabemos lo siguiente. El presidente había dicho que antes de salir del cepo que resolvió el tema del ICS. Al frente del Ministerio de Economía está Caputo, que es una especialista en tema de deuda y cuyo objetivo es resolver el tema del ICS. Adicionalmente, hacer un ajuste fiscal importante de tal manera de equilibrar las cuentas públicas para no emitir más pesos con el objetivo financiero de gasto público, ¿no? Y después ahí empieza toda la discusión de cuáles son las prioridades del gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Los están matando todos los diputados, senadores de todo el mundo y los sindicatos, etcétera, que obviamente tienen todos tienen intereses dentro de ese gasto público, pues ese gasto público hay que achicarlo, y entonces vos decís, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Y ahí es donde empieza la verdadera política, que es la política en el fondo, en una economía democrática y libre. En una economía democrática y libre, la política es decidir en qué gasta el Estado, de la plata de los contribuyentes. Cuánto pone cada uno y cómo se gasta. Eso es política, ¿no? En el fondo, es la principal decisión de la política. Y eso implica prioridades. Ahora, cuando tenés que achicar el gasto, claro, eso implica que hay gastos que no se van a hacer y hay intereses ahí que salen perjudicados y bueno, esa es toda la gran discusión. Ahora, entonces, el plan de estabilización tiene un componente que es el ajuste fiscal, que es el componente número uno, ¿no? Porque el gobierno entiende con razón que hay que eliminar el déficit fiscal para dejar de emitir pesos con el objetivo de financiar el Estado. También entiende que el mercado hoy bancario o financiero está muy expuesto al sector público, porque con el déficit fiscal no solamente se emitió dinero para financiarlo, se emitió mucha deuda, y el resultado es que casi todo el crédito argentino que hay en el sistema es del sector público. O sea, no hay muchas empresas endeudadas, no hay mucha gente endeudada, la deuda del sector privado es relativamente baja, ¿no? Con lo cual, lo que necesitas es dos cosas, no solamente dejar de emitir para financiar el Estado, sino también dejar de emitir deuda, que es alta. Entonces, la única variable que logra que se den las dos cosas, de no emitir más peso ni deuda, es equilibrar las cuentas públicas. Esa es la clave. Si vos equilibras las cuentas públicas, el programa de estabilización tiene el 70% ganado.
Bien.
La otra parte es ordenar el Banco Central. Y la política cambiaria, ¿no?
Sí.
Que es lo que estábamos hablando recién.
Hablando de política cambiaria, la tengo acá a Diana Constanzo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fausto? No, en el marco de esto que usted está explicando, que tiene que ver obviamente con la economía macro, lo que se produjo en las últimas horas y que tal vez llamó la atención es una suba de lo que se denomina el dólar informal, pero también de los otros tipos de cambio. ¿A qué adjudica esto y cómo se inserta esta suba en lo que usted nos está explicando sobre este plan económico?
Bueno, a ver, el programa monetario, así como está planteado, va a generar todo el tiempo una tensión entre el dólar libre e informal. Pero una tensión, ¿por qué digo tensión y no subas? Porque no necesariamente va a subir todo el tiempo. ¿Por qué es esto? Bueno, el Banco Central, una de las partes del programa importantes para solucionar la cuestión de las LELICs, de la deuda del Banco Central, es bajar la tasa de interés. ¿Está? La tasa de interés se bajó mucho. Primero, las LELICs ya no existen más. Lo que pasó ahora es que casi todo lo que está invertido en LELICs se pasó a invertir en pases pasivos, que es deuda del Banco Central, a más corto plazo, pero que tiene una tasa de interés mucho menor. Entonces, los bancos, por prestar al Banco Central, están perdiendo plata. Entonces tienen que dar crédito. El problema es que no hay tanta demanda de crédito todavía, Y el resultado es que muchos bancos lo que están diciendo es, bueno, a los que depositan plata, decir, bueno, no te acepto el depósito, no te puedo pagar más tasa que esta, porque la tasa que yo consigo es muy baja. Y parte de eso te tiende a ir al dólar. Y eso es lo que presiona el tipo de cambio. Ahora, ¿por qué es que hay una tensión? Y porque ustedes miran, bueno, entonces es así, si las tasas de interés van a estar bajas y la gente no va a poder ganar plata en el plazo fijo, lo más probable es que se vaya al dólar, tal cual. Pero, por otro lado, el gobierno, con el famoso BOPREAL, este bono para importadores, el tema de que lo puedan comprar los importadores para mí es una excusa. La verdadera función del BOPREAL, si no hubiera sido los importadores, se lo podían vender a otro, a las corporaciones, cualquiera. La verdadera función del BOPREAL es emitir un bono en dólares del Banco Central que se pueda comprar al tipo de cambio oficial. Y esta, ¿cuál es la función de este bono? Tiene dos. Una es absorber pesos, porque cada vez que un importador decide sacar su plazo fijo, sus pesos, y comprar el BOPREAL, lo que hace es darle pesos al Banco Central, y cuando vuelve a dar pesos al Banco Central, el Banco Central se da vuelta y los quema. Entonces saca pesos del mercado. Y la otra función es contener la brecha cambiaria. Porque cuanto más grande la brecha cambiaria, más le conviene a los importadores ir al BOPREAL, que se compra el tipo de cambio oficial.
Claro.
Entonces, esa doble función del BOPREAL hace que es como una soga para el tipo de cambio libre, ¿no? Entonces, por un lado, el tipo de cambio libre tiende a subir porque la tasa de interés es baja, pero por otro lado no se puede escapar mucho porque es como los perros, ¿viste? Que lo tenés atado a una soga y se queda enganchado, ¿no? Entonces, esa tensión es parte del programa económico, de este programa económico de corto plazo que estábamos hablando antes, ¿no? Uh-huh. Uno se da cuenta que este esquema, la tensión entre la tasa y el tipo de cambio y el BOPREAL, y no puede durar mucho. Puede durar un tiempo. Bueno, y ese tiempo es 3-4 meses. Por eso es que todo apunta, nos hace pensar, es que para marzo, abril, en algún momento, por ahí tenés que empezar a salir del cepo, porque este esquemita se habrá solucionado. Este esquema te va a permitir solucionar a las LELIX, el problema del Banco Central, te va a permitir limpiar un poquito el balance del Banco Central, ordenarlo, y sacar peso de circulación.
Muy bien. Fausto Espotorno es economista, director de la Escuela de Negocios de la UADE, y ha sido didáctico en la explicación de todas estas herramientas financieras y este plan que es de corto plazo por ahora del gobierno. Fausto, te agradezco muchísimo y espero que varios de nuestros oyentes hayan podido apreciar la explicación que nos diste.
Muchas gracias, hasta luego.
Abrazo grande. Ahí estaba Fausto Espotorno. Lo que plantea Fausto Espotorno después tiene su pata política, que es la que se está debatiendo en diputados, que es eso de los intereses de cada uno de los sectores frente al recorte. De eso, después de la tanda, vamos a hablar.